de compañía. Todo lo que hay que saber está aquí en 6 AM. En una audiencia que duró casi todo el día, la Fiscalía imputó a Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y a Day Vázquez, su exesposa, por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales. Ellos permanecen detenidos en el búnker de la Fiscalía desde el sábado, día en que fueron capturados muy temprano. Durante esta audiencia de imputación, el fiscal Mario Burgos detalló lo que sería un entramado de finanzas ocultas que Nicolás Petro y su exesposa, la misma que lo denunció, manejaron, controlaron durante los últimos 2 años. Un lujo que esconde nuevos episodios de corrupción que próximamente saldrán a la luz pública. Nicolás Petro y Day Vázquez no aceptaron los cargos que les atribuyó la Fiscalía, y en cuestión de hora y media que duró el receso, se dio un giro inesperado que los colombianos ayer conocieron. El hijo del presidente y su defensa, de manera sorpresiva, anunciaron una fase de colaboración con la justicia. José Andrés González, nuestro compañero del servicio informativo, que está en el cubrimiento minuto a minuto de todo este episodio. José Andrés, buenos días. ¿Por qué razón pasó esto?
Gustavo, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de Caracol Radio. Primero, por la contundencia de las pruebas de la Fiscalía, y segundo, porque Nicolás Petro no quiere ir a la cárcel y ahora promete entregar pruebas que involucrarían a más personas en un caso de corrupción de connotación nacional. A cambio de ello, al menos buscará una detención domiciliaria.
Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino. Muchas gracias, señor juez.
Frase contundente, don Alfonso Ospina, director del servicio informativo que nos acompaña hoy aquí en la mesa de trabajo de 6 AM.
Gustavo, buenos días. Pues esta audiencia tuvo prácticamente paralizada la atención del país ayer, y sobre todo después de ese giro inesperado tras el almuerzo. Así que lo que queremos saber, entender precisamente, es la explicación del abogado Nicolás Petro. ¿Qué dice sobre esa colaboración a la justicia, José Andrés?
Pues Alfonso, durante hoy y mañana estarán sentados con el fiscal Mario Burgos entregando evidencias. Buscan que Nicolás Petro permanezca con su esposa, que está embarazada. Esto dice el abogado David Talecki.
Mi defendido y su bancada de defensa han decidido iniciar un proceso de colaboración con la Administración de Justicia para ayudar en el esclarecimiento de nuevos hechos y el involucramiento de otros sujetos que no son conocidos por el ente instructor, y en ese camino ayudaremos a la Administración de Justicia. Por ende, su señoría, para efectos de iniciar esos trámites, las diligencias pertinentes y que las fiscalías tomen sus decisiones y adopten lo que corresponda, es nuestro interés, con tal de proteger la libertad individual del señor Nicolás Petro Burgos, iniciar este proceso de colaboración con la Administración de Justicia.
6:04 a.m, están escuchando ustedes todo lo que pasó en la audiencia de ayer de Nicolás Petro. ¿Qué va a pasar con Day Vázquez, la exesposa de Nicolás, José Andrés?
Pues Gustavo, pese a que no aceptó los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, el fiscal del caso reveló que Daisuris Vázquez entregará más información a la fiscalía sobre reuniones que habría tenido Nicolás Petro en su apartamento en Barranquilla, también sobre dineros del origen ilícito que habrían entrado a campañas políticas en el Atlántico. Todo esto para lograr un acuerdo con la fiscalía para su beneficio en su proceso penal.
Claro, señor Nicolás, que la Fiscalía General de la Nación no ha descartado que se estén realizando otras conductas que atenten contra la administración pública como delito subyacente. Los tráficos de influencias, unas celebraciones indebidas de contratos, eso no lo ha descartado. Pero por el momento tiene como delito subyacente y como conducta antecesora para ese lavado de activos que están inmersos los dos. No solamente usted, señor Nicolás, sino también la señora Daisuris, en el delito de lavado de activos. Es que la señora Daisuris del Carmen, cuando denunció, sabía de las consecuencias y era consciente a lo que se iba a enfrentar. Y nos lo ha seguido manifestando la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro. Y nos ha seguido manifestando que va a seguir colaborando con la Administración de Justicia. Lo dejo claro.
Este fue uno de los aspectos más destacados de la audiencia de ayer, porque se habló mucho de Daisuris Vázquez y se dejó claro de parte de la Fiscalía qué papel fue el que jugó ella en el escándalo de manejo de dineros.
Pues, Alfonso, mire, la Fiscalía dice que Dais Vázquez era quien administraba los recursos irregulares que recibía Nicolás Petro. Esos dineros los guardaban en maletas y cajas fuertes y también los transportaban en vehículos particulares desde Bogotá hasta Barranquilla. Así lo explicó el fiscal Mario Burgos.
Entonces, señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, ¿usted conocía, comprendía que estaba adquiriendo, resguardando, invirtiendo, custodiando bienes? Señora Daisuris, ¿provenientes de qué? Se pregunta. Por su vínculo matrimonial, que creo que hasta ahora persiste. De su señor esposo, del señor Nicolás Fernando Petro Burgos, que incrementó de manera injustificada su patrimonio.
Pues otro capítulo de esta telenovela jurídica, delictiva, de gobierno, económica, el asunto del hackeo a la actual pareja de Nicolás, José Andrés.
Pues aparentemente fue por celos. Dice la investigación de la Fiscalía que Daisuris Vázquez hackeó el celular de Laura Ojeda en diciembre de 2022 para saber desde qué fecha Nicolás Petro y Laura se empezaron a hablar. Pues ella obtuvo copias de todo el contenido del celular de Ojeda en septiembre y diciembre de 2022.
Señora Daisuris, eso hace parte de una información reservada, obrante, en bases de datos. Y el único propósito, ¿cuál era, señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro? Establecer desde qué fecha, ¿quién? Daisuris, usted tenía un propósito ilegítimo para obtener esa información. Saber cuándo su amado esposo, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, y la señora Laura Ojeda mantenían comunicación. Y no era otro que conocer desde cuándo los dos se estaban hablando. Nada más. Tuvo esos alcances, señora Daisuris.
Durante buena parte de la mañana se habló de plata y de la plata que manejaba Nicolás Petro, que según la Fiscalía no hay manera de que le cuadre en las cuentas. ¿Qué fue lo que dijo sobre esto, Nicolás, Andrés?
Pues Alfonso, mire, la Fiscalía dice que durante los últimos 3 años no coincide el cruce de ingresos con los gastos. La Fiscalía descubrió que Nicolás Petro habría movido más de 1.000 millones de pesos de manera clandestina. Su única fuente de ingresos es el sueldo que tiene como diputado de la Asamblea del Atlántico. Recibió por concepto de pagos un total de 251 millones de pesos, pero la Fiscalía encontró que hay gastos por más de 1.600 millones de pesos injustificados.
Ello, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, conforme a una remuneración mensual de 22.872.878 pesos. 2021, 23.621.676 pesos. 2022, 26 millones de pesos. 2022, 26 millones de pesos. Una remuneración mensual. Y todos esos gastos que realizó, aproximadamente debería recibir 200 millones de pesos mensuales. Por Dios, señor Nicolás.
Por Dios, señor Nicolás. Seguimos con el asunto de las platas, los dineros cuantiosos del hijo del señor presidente de la República. ¿Cómo fue, José Andrés, el negocio de la mansión de las casas lujosas?
Pues, Gustavo, en las cuentas de la Fiscalía aparece un pago por 56 millones de pesos de arriendo de una lujosa casa en un conjunto denominado La Herradura, en Puerto Colombia, que luego habría negociado esa casa por 1.700 millones de pesos.
Pago casa La Herradura por valor de 696.250.000 pesos. Señor Nicolás, para el 12 de octubre del año 2020, inicia, que eso es periódico, con el pago para la compra de la casa en Tubará. ¿Cuánto les costó? Daisuris, ya vamos a tener dos casas, La Herradura y Tubará, para un valor total de 334.938.000 pesos.
Hablando de plata, el fiscal dijo que Nicolás Petro se daba otros lujos. Vean. Y lo llegó a calificar, le dijo, una arribista de clase media. ¿Por qué cuenta le dijo eso el fiscal a Nicolás Petro, José Andrés?
Pues en la investigación de la fiscalía se indica que Nicolás Petro compró un Mercedes-Benz por 200 millones de pesos. También registra gastos en centros comerciales por bienes y servicios por más de 157 millones de pesos.
Señor Nicolás, usted incrementó su patrimonio de manera injustificada. Se estaba comportando como de clase media arribista. Perdóneme, señor Nicolás, pero lo tengo que decir. Desafortunadamente.
Bueno, pasemos a los dineros irregulares que habría recibido el hijo del señor presidente de la República. ¿De dónde venía esa plata, José Andrés?
Pues dice el fiscal Mario Burgos que Nicolás Petro habría recibido 400 millones de pesos por parte de Samuel Santander López Sierra, un ex narcotraficante conocido como el hombre de Malboro, y quien ahora es candidato a la alcaldía de Maicao en La Guajira. También habría recibido otros 400 millones de pesos por parte de Alfonso el Turco Ilzaca y otros 200 millones de pesos por parte de otros empresarios. Según la fiscalía, no fueron los únicos recursos, también recibió otros aportes, y eso lo dice el fiscal Mario Burgos.
Señor Nicolás Fernando Petro Burgos, usted también recibió altas sumas de dinero que entregaron unos empresarios en la ciudad de Bogotá, y dichos empresarios eran de la ciudad de Cúcuta. Señor Nicolás Fernando Petro Burgos, usted recibió en la ciudad de Bogotá una camioneta Tahoe de placas JCZ858 de un megacontratista de Villavicencio. Señor Nicolás Fernando Petro Burgos, esa camioneta usted la destinó para su esquema personal. Además, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, ese mismo empresario hubiese entregado una suma de dinero en efectivo.
Buenas platicas, Alfonso, buenas platicas, ¿no?
Muy buena plata, y muchos problemas hemos visto este año por efectivo, por maletas con plata que no son fáciles de guardar ni de transportar. Ayer, en la audiencia, también hablaron de dónde guardaba todo ese efectivo el señor Nicolás Petro.
Pues Alfonso, mire, Dai Vázquez era quien administraba los recursos irregulares que recibía Nicolás Petro, según la fiscalía. Esos dineros los guardaban en maletas y cajas fuertes, y también los transportaban en vehículos blindados desde Bogotá hasta Barranquilla.
Al ocultamiento en diversas modalidades, en bolsos, en maletas, en morrales, al interior de la residencia. Inclusive, señor Nicolás y señora Daisuris, para poner cámaras que apunte al closet donde ustedes guardaban toda la plata. Inclusive, buscar la compra de cajas fuertes.
Es que a uno se le hace muy curioso que una persona como el hijo del señor presidente de la República, que no ha tenido una actividad económica importante, que ha tenido más bien un paso discreto por la vida pública, sueldo de diputado, termine con todas esas maletas, platas, carros. Y es que a la familia de Nicolás Petro no se le hacía, José Andrés, raro tanto gasto, tanto billete.
Sí, se le hacía muy raro, tanto que la mamá de Nicolás Petro le dijo a la fiscalía que parecían traquetos.
Que a través de terceras personas, entre ellos Melisa, Camilo, Raiza, Germán, transportes que se realizaban desde la ciudad de Bogotá, desde el apartamento ubicado en Rosales, en la ciudad de Bogotá, conocido por su señora madre, por supuesto, señor Nicolás, dentro de la cual le indicó, señor Nicolás, que esto parecía de traquetos. Cierro comillas. ¿Con destino a dónde? A la ciudad de Barranquilla. No me lo estoy inventando, señor Nicolás. Está en los chats, señor Nicolás. Y así exclamó su señora madre. Esto parece de traquetos.
Qué vergüenza, esto parece de traquetos. Bueno, ahora esperar que Nicolás Petro prenda el ventilador. ¿Qué va a pasar, en las próximas horas, José Andrés?
Pues Gustavo, y oyentes de Caracol Radio, conocimos que Nicolás Petro rendirá hoy interrogatorio ante el fiscal Mario Burgos. No se sabe la hora, pero hoy estará compareciendo ante el fiscal Mario Burgos.
Como era de esperarse, pues distintos sectores políticos reaccionaron a la intención de Petro de negociar con la fiscalía en busca de un preacuerdo. ¿Qué dijeron en el Congreso, Sebastián?
En el Congreso, Gustavo, las opiniones están divididas frente a lo que se ha catalogado como un sorpresivo anuncio del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás. De hecho, para el senador del Partido Verde, Ariel Ávila, Nicolás estaría aceptando responsabilidad de delitos.
El principio de oportunidad que está buscando la defensa y el señor Nicolás Petro trae dos o tres conclusiones de fondo. La primera, la aceptabilidad de algún nivel de culpabilidad. Y eso ya cambia sustancialmente esto y acaba pues la teoría de que todo esto era una conspiración.
Para el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, por su parte, se estaría demostrando es que no hubo ingreso de dineros ilícitos a la campaña.
Queda claro por la misma fiscalía que el proceso no tiene que ver con ningún tipo de financiación ilegal a la campaña presidencial, que lo que está en discusión ha sido la posibilidad que el señor Nicolás haya aprovechado ciertas circunstancias para un posible enriquecimiento ilícito, y ahora está diciendo que él va a colaborar con la justicia con nuevos hechos, así que queda claro que en ningún momento ha sido ingreso ilegal de dinero a la campaña presidencial.
Eso, en cambio, es algo que, según dijo el congresista de Cambio Radical, Julio César Triana, es algo que deberá determinar la fiscalía.
Esperamos que la colaboración que ha anunciado Nicolás Petro con la justicia se convierta en un elemento fundamental para lograr esclarecer si dineros provenientes de mafias y de personas con deudas con la justicia entraron a la campaña del actual presidente.
Siguiendo con la oposición, el representante del Centro Democrático, Andrés Cadavid.
Ante la inminencia de las pruebas de la Fiscalía General de la Nación, lo que había sido negado en un primer momento por el mismo presidente Petro, por su familia, su entorno, su campaña, empieza a develarse como una verdad. Aquí hay que insistir que esto no se puede observar como un problema de un negocio privado del hijo de Gustavo Petro, sino como un hecho que toca el alma de la campaña en la medida que entraron recursos y que Gustavo Petro tenía a su hijo como un agente político de su campaña en la región Caribe. Así que esto tiene que entenderse en la dimensión que tiene y el país lo tiene que conocer ser completo.
Así como Nicolás Petro, su exesposa Daisuris Vázquez ha anunciado que buscará negociar con la fiscalía información sobre este escándalo y los delitos imputados a cambio de beneficios en medio del proceso judicial que allá se adelanta en su contra.
6:18 a.m. Es que no pudo ni esperar a que se posesionara su papá para empezar a hacer negocios desde la misma campaña en la cual participó. Y como han dicho algunos parlamentarios, fue pieza principal en el Caribe. Comenzó a enriquecerse Nicolás Petro y a contaminar la campaña con dineros de delincuentes. Alejandro, en todo este episodio tan engorroso, tan aterrador, tan vergonzoso, ¿qué le llamó a usted la atención más de las declaraciones de Nicolás Petro?
Pues Gustavo, esta es una declaración vez explosiva por ser el hijo del presidente, y va a tener pues varios coletazos, mire. Primero, pues desde el punto de vista ético y simbólico, pues uno muy fuerte, ver ese derroche de lujos, de la cantidad de dinero moviendo en efectivo, poniendo los bienes a nombre de terceros, con un salario solo de 13 millones como diputado, pues es claramente como una cartilla de la corrupción. Y siendo el hijo del presidente, que a la bandera pues toda esta lucha anticorrupción y todo el tema, digamos, de que iba a ser un gobierno transparente y del cambio, pues, y que además piensa las poblaciones vulnerables, pues manda un mensaje totalmente contrario. Aquí no hay ni cambio, ni anticorrupción, ni austeridad. En lo político veo pues consecuencias claras, pues debilita al gobierno. Ya ayer el gobierno perdió la comisión primera del Senado, fractura aún más la coalición, agudiza pues ya la crisis del pacto histórico, que está en un problema ya de fondo interno, y también pues le costará, yo creo que algunos puntos en imagen al presidente. Y ahora en la carrera electoral que se vislumbra ya, que arrancó, pues este escándalo es una munición pues perfecta para todos los candidatos opositores que van a querer convertir las elecciones regionales en un plebiscito contra el presidente Petro. Por ahora, Gustavo, hay que ver el tamaño del ventilador que va a prender Nicolás Petro.
Ahora, también en el terreno judicial hay efectos que veríamos, Alejandro, en el gobierno, si hay una eventual financiación irregular de la campaña presidencial, es decir, si el señor Petro se quedó con una plata que se robó, pero metió algo de dinero a la campaña, ¿no?
Pues mire, Gustavo, ese es el punto sin duda más delicado, porque cuando Nicolás Petro dice que va a colaborar y que lo que va a decir puede poner en riesgo su vida y que va a necesitar protección, pues yo no hay nada distinto a que se está refiriendo a lo que pasó en la campaña. Y ya, pues, algunos de los personajes que dieron plata a la campaña, como estas joyitas de Santa López Sierra, el hombre Malboro, y el turco Isaca, que uno dio 400 y el otro dio 600, pues son las personas que dan dinero a la campaña, que supuestamente las investigaciones ya lo dirán, que él se roba, digamos, o se las apropia. Entonces, aquí va a tener, digamos, esto, el aporte de Nicolás Petro, que en su colaboración tiene que ser un aporte valioso, y cuando dice que va a dar situaciones y nombres, pues nombres es cuáles son esas personas que participaron en la campaña, que dieron plata en la campaña, donde él, pues era un operador político, Nicolás Petro era un operador político en la costa, que fue uno de los coordinadores de la campaña. Entonces, si la pita, Gustavo, de la financiación de la campaña presidencial del presidente Petro se empieza a desenredar por la vía de su hijo, pues el escándalo sería mayúsculo. Recordemos además las declaraciones de Armando Benedetti cuando dijo que en el Caribe habían entrado 15,000 millones y que esa plata no era precisamente de emprendedores. Entonces, Gustavo, pues aquí si estaríamos ante un posible financiación irregular de la campaña, pues aquí pues no solo un escándalo más, sino que pues empezaría a cuestionarse la legitimidad del gobierno. Pues recordemos lo que sucedió en los años 90 en el famoso proceso 8000 en el gobierno de Samper, cuando entraron dineros del cartel de Cali, y pues lo que eso significó para el país en temas de desgaste del gobierno e ingobernabilidad. Entonces empieza un panorama bastante complejo, donde estaremos todos pendientes de qué es lo que va a colaborar y decir el señor Nicolás Petro.
Y la cantidad de portadas, Alejandro, que ustedes dedicaron en ese momento en la revista Semana, precisamente a ese 8000, qué ironía la de la vida. Hoy el expresidente Ernesto Samper Pizano, que terminó cojeando con las alas rotas su gobierno, al lado del presidente Petro. Y que quede claro, como dijo Alejandro, y creo que para claridad de los oyentes, el señor Nicolás Petro no era un hijo que se paraba en la tarima a acompañar a su papá y se bajaba después a seguir con su vida normal. Era un operador muy activo de la campaña en el Caribe, y por eso no sé si tengamos algún adelantico de qué va a colaborar, qué va a contar en la Fiscalía, Diana.
Gustavo, definitivamente toda la declaración de Nicolás Petro se va a ir precisamente a lo que señala Alejandro. ¿Quiénes financiaron la campaña en la costa Caribe? ¿Quiénes fueron esas personas clave? Acá hay un punto que no podemos pasar por alto, y como lo dice Alejandro, son las declaraciones de Armando Benedetti. Recordemos que Armando Benedetti, además de que dice que hubo 15,000 millones de pesos que entraron, hace una afirmación en esas conversaciones con Laura Sarabia. Le dice, mira cómo comenzó el proceso 8000. Y ahí está la clave de todo. Recordemos que este proceso 8000 comenzó con todo este escándalo de la monita retrechera, quien pues se comprobó había metido dineros del narcotráfico en la campaña Ernesto Samper a la presidencia. Pues Santander López Sierra fue clave en este capítulo de la historia, fue clave precisamente en este proceso 8000. Entonces la primera persona, Gustavo, sin duda tendrá que hablar sobre Santander López Sierra y su financiación a la campaña. Armando Benedetti es la persona clave en esto. Y sí, como lo anuncia Nicolás Petro, para hablar de corrupción nacional, tendrá que mencionar a Armando Benedetti, porque él fue quien coordinó todas las reuniones en la costa atlántica. Le doy más nombres. Gustavo, Máximo Noriega, lo hemos mencionado aquí en 6 AM, fue el gerente de toda la campaña Petro en el Atlántico, y es quien Daisuris Vázquez señala de que la persona encargada de recibir esos dineros en efectivo de Santander López Sierra y del turco Ilzaca. Euclides Torres, ¿usted se acuerda, Gustavo, de ese video cuando Petro gana la presidencia? Claro. Que aparece en su apartamento con las personas más íntimas.
Así es.
Al ladito está Euclides Torres. Él es hermano de Dolcey Torres, que es actualmente representante a la Cámara. Él, Euclides, Camilo y Dolcey Torres han sido muy cercanos al ex embajador Benedetti y llegan a la campaña de Petro presidente por Benedetti. Mire, las personas en la costa dicen que aunque no hay ningún rastro de aportes a campaña, ellos fueron los que organizaron todos los eventos, todas las tarimas y todos estos actos de proselitismo político de la campaña Petro presidente. Y Ricardo Roa, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, fue el gerente de toda la campaña nacional. Él es quien debe además dar cuentas de todos los ingresos, que él ha dicho que todo lo que dice Armando Benedetti es falso. Y por último, Gustavo, Germán Calle. Él fue el gerente de la campaña en Córdoba, que aspira hoy precisamente a esta gobernación de este departamento. Es el hermano de Andrés Calle, que es el actual presidente de la Cámara de Representantes. Recordemos que se señala que Germán Calle tiene detrás a los hermanos Bezaile. Y acuérdese también, Gustavo, de esa fotico de Nicolás Petro con el hijo de Musa Bezaile, a quien le reconoció una gran amistad, pero que dijo que nada que ver con política.
Todos los nombres en este carrusel tan terrible y tan vergonzoso. Una de las hermanas de Nicolás Petro también ayer tuvo parte activa en todo este asunto, ¿no?
Andrea Petro, Gustavo, mientras se daba la audiencia, se filtró un audio en la que ella le hacía un reclamo muy personal a Nicolás. Le decía: ¿usted qué hizo? ¿Cómo fue a meter esa vieja a la casa? Ni se crea que ella va a entrar a la familia. Y utilizó unas palabras de grueso calibre para referirse a esa mujer. Y pues en aras de ella explicar qué fue lo que pasó y reconocer que el audio es real, pues lamenta que se haya filtrado esa conversación personal entre ella y su hermano. Dice ella: discutíamos, publiquen de manera poco convencional esta discusión, era un audio privado. Nunca más volví a hablar desde ese día con mi hermano, y me parte el corazón. Yo a él lo amo y él lo sabe. No estoy orgullosa de las palabras que utilicé. Como le digo, habló con palabras de grueso calibre sobre Laura Ojeda. Estaba muy alterada y dolida, como cualquier otra persona. Estamos en una situación muy difícil como familia. Y sí es verdad que duele que se sirvan de mí para esto. Yo también a veces me dejo llevar por las emociones, como todos ustedes. Soy humana. Al final del audio, Andrea Petro le dice: te vas a joder y te jodes solo y te vas para la cárcel solo, a mi familia no la vas a dañar. El presidente Petro también ha publicado una foto en la que dice: un fuerte abrazo de Antonella, aparece él con su hija, para Nicolás. El presidente, hay que decir, ha evitado algún tipo de pronunciamiento sobre el caso judicial de su hijo Nicolás. Bueno.